Cubanos recuerdan el cuarto aniversario del 27N. Amenazan a familiares del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer por exigir fe de vida del opositor. Estados Unidos sanciona a funcionarios de Venezuela por fraude electoral y represión. Entra en vigor alto el fuego entre Israel y el grupo Hezbollah en Líbano.
Radio Martí Noticias.
Este es el noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 27 de noviembre de 2024. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con las informaciones. La rebelión contra la censura en Cuba a 4 años del 27N. Intelectuales opinan sobre su importancia. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El 27 de noviembre de 2020, alrededor de 400 intelectuales y artistas cubanos se colocaron frente al Ministerio de Cultura en La Habana para exigir de las autoridades el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura.
Esa sentada histórica marca un antes y un después. El 2020 en adelante, el disenso en Cuba ha seguido en ascenso,
indicó la historiadora cubana Alina Bárbara López Hernández.
Desde ese momento, el Estado no ha logrado, bajo sus instituciones, sobre todo como Cultura, que es una institución que tiene que ver con la producción y reproducción de ideología, y que es muy importante el control sobre ella. Por eso, tener el control sobre el Ministerio de Cultura y sus instituciones es básico para el Estado, porque son sus mecanismos de transmisión para producir y reproducir una ideología doctrinal y una ideología de Estado. Y eso se quebró el 27N.
Lo que comenzó como un gesto de solidaridad con los huelguistas del movimiento San Isidro, cuya sede había sido desalojada por la policía la noche anterior, evolucionó hacia una demanda de cambios en la política cultural del Estado.
Fue un día en que demostramos, sociedad civil en general, comunidad de artistas, que se puede avanzar mejor cuando se organiza, proyectamos y coordinamos las cosas en función de lo que tenemos en común y no de lo que tenemos en contra.
Dijo el creador audiovisual que reside ahora en España, Julio Llopis Casals.
Fue el momento de la pérdida de la inocencia de la peor manera. Nos tratamos de comportar como personas honestas, legales, pero el régimen una vez más se comportó de manera desleal, incumplió promesas.
El régimen convocó a estudiantes y trabajadores a realizar actos de repudio contra los miembros del 27N, quienes fueron calificados como mercenarios al servicio de agendas anticubanas en el exilio en los medios de comunicación oficiales.
A mi juicio, el 27N, el mayor valor que tiene no es lo que haya logrado resolver con un diálogo que evidentemente se frustró, y se frustró porque el gobierno mismo demostró su incapacidad de dialogar y de ser considerado un interlocutor. Es la primera vez que hay un plantón frente al Ministerio de Cultura de gente que se sentó y dijo, no me voy, y gente que siguió llegando. Artistas consumados, escritores, intelectuales, otros que ni siquiera eran del gremio, pero decidieron estar allí y apoyar.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Las autoridades intensifican las amenazas contra familiares y activistas que exigen fe de vida del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Las autoridades cubanas han incrementado las amenazas y el hostigamiento contra la doctora Nelva Ortega, esposa del preso político José Daniel Ferrer, y los activistas Roilán Zárraga y Fernando González, quienes intentaron llegar este jueves a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba para verificar la situación del líder opositor. Según denuncias familiares, Ferrer fue brutalmente golpeado por el personal del penal días atrás, generando una creciente preocupación por su estado de salud. Anabel Kiss Ferrer, hermana del opositor exiliada en Estados Unidos, relató a Martí Noticias que mientras Ortega y los activistas se dirigían hacia la prisión, fueron interceptados y amenazados por la policía política.
Alquilaron un transporte con el propósito de llegar hasta la prisión de Mar Verde para exigir una vez más muestras de vida de José Daniel. En el punto de control que está en la carretera fueron parados por sicarios castristas. Allí fue retenida Nelva junto al niño y amenazada con que le pueden quitar el niño y también con que va a estar viviendo en la casa hasta que ellos se lo permitan, porque en cualquier momento les quitan la casa.
Roilán Zárraga y Fernando González, activistas liberados recientemente, también han sido objeto de advertencias de las fuerzas represivas.
A Roilán, Fernando y, bueno, me dice Nelva que también les amenazaron con condenarlos entre 2 a 4 años de prisión por los supuestos delitos de desacato y desobediencia. Roilán y Fernando posteriormente fueron conducidos al centro de operaciones de ahí de Santiago de Cuba, conocido como Versalles. En la noche fueron liberados.
La familia del líder opositor insiste en obtener una fe de vida tras haber recibido informes de otros reclusos políticos que aseguran que Ferrer, de 54 años, fue hospitalizado en la prisión de Boniato después de sufrir una golpiza en Mar Verde. Aunque las autoridades habrían informado de su retorno a Mar Verde, hasta ahora no han permitido que sus allegados lo visiten.
En la prisión también los que atendieron a Nelva le dijeron que a Daniel le pueden revocar la condena de los 17 años que según ellos debe de la Primavera Negra del 2003. En la prisión de Mar Verde ni siquiera se pudieron poner de acuerdo para decir lo mismo acerca del supuesto lugar donde tienen a José Daniel. Unos dijeron que estaba en un destacamento junto a presos comunes y otros dijeron que José Daniel había sido regresado a la celda de aislamiento.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba dijo en redes sociales que se une a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para expresar su preocupación por el maltrato de la dictadura cubana hacia Ferrer. La sede diplomática también informó que el jefe de misión Mike Hummer habló con la hermana de José Daniel Ferrer el martes en la tarde y reiteró que Estados Unidos insta al régimen cubano a permitir que José Daniel Ferrer pueda reunirse con su familia. Entre tanto, el preso político José Martín Perdomo lleva más de 10 días sin poder llamar a su familia desde el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh en Bainoa, Jaruco, provincia Mayabeque. Su madre, Marta Perdomo, dijo a Radio Martí que la incomunicación en la que se encuentra el joven es una violación a su derecho como recluso.
Jorgito no sé nada todavía. Ya hoy es su día de llamada. Esperaré hasta las 5 de la tarde. Hoy son 13 días. Basta ya de injusticia. Ya he ido por todos los canales, como dicen ellos, a denunciar. Y no dan respuesta de nada. No me voy a cansar de todos los días decir lo mismo. Voy a seguir denunciando esta gran injusticia. Eso es una ley. El preso tiene que saber de su familia. Y yo como madre tengo necesidad de saber. Porque puede estar enfermo, puede haber un problema. Estamos incomunicados. Esa prisión de Ho Chi Minh está incomunicada. Y eso es porque ellos quieren, porque Texas es uno de los organismos que más dinero recibe para poner 3 o 4 teléfonos allí, que es la excusa que ellos tienen, que los teléfonos están rotos. Pero eso no es verdad. Eso es para mantenerlo así, sin comunicación, para desestabilizarlo.
Un nuevo decreto en Cuba obliga a negocios estatales y privados a autoabastecerse energéticamente y también impone sanciones a posibles violaciones. Luis Guardia resume lo plasmado en la Gaceta Oficial.
La crisis en la generación eléctrica en Cuba no tiene solución, al menos en el corto plazo. El oficialismo no puede satisfacer la demanda nacional y las medidas tomadas son, según sus críticos, parches temporales.
Y en el decreto lo que se trata es de promover que cada uno de estos usuarios generen su propia electricidad a partir de...
Ahora, el régimen oficializó una serie de normativas tanto para los negocios privados como estatales, mediante el decreto ley 110 de 2024, sobre regulaciones para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía.
Establece que en estos casos las nuevas inversiones que hoy surjan en estos actores económicos tienen que nacer con fuentes renovables de energía obligatoriamente. Tienen que ellos solos autoabastecerse, porque con la situación actual del sistema electroenergético nacional es imposible seguir asimilando cargas.
En otras palabras, para iniciar un negocio, según el decreto, este debe autoabastecerse energéticamente, al menos el 50% de la energía que gaste en el horario pico. En el caso de los actores económicos ya existentes, explicaba la funcionaria castrista, estos deben, en un periodo de entre 3 y 5 años, cumplir con el requerimiento, es decir, instalar estas fuentes renovables de energía.
Y también establece cuáles son las violaciones que se van a regular dentro del decreto, que después serán sometidos a medidas punitivas.
De igual manera, el decreto plasma un rosario de posibles violaciones y las correspondientes sanciones. Entre ellas, utilizar equipos de climatización en locales no tecnológicos a temperaturas inferiores a 24 grados Celsius. En este caso, la multa puede llegar hasta 15,000 pesos nacionales. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana aplaudió la resolución aprobada por el Senado de Chile que le pide al presidente de la República, a la Unión Europea y al Parlamento Europeo el cese del financiamiento al régimen comunista de Cuba. Hay que evitar que estos recursos sigan siendo empleados para reprimir al pueblo cubano y mantenerse en el poder, precisó la Asamblea de la Resistencia Cubana. La organización añadió que ha trabajado incesantemente con los europarlamentarios y en otros países del mundo para que supriman el envío de fondos a la dictadura cubana, y por ese motivo le agradece profundamente a los senadores chilenos esta resolución para la libertad de Cuba. Tiempo de noticias de Estados Unidos. La deportación masiva de inmigrantes indocumentados que anticipa el presidente electo Donald Trump estaría apoyada por efectivos de la Guardia Nacional y respaldada por una ley aún vigente que data de 1878. Con los detalles, Héctor Contreras.
Una de las principales promesas de campaña del electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es la de endurecer las políticas migratorias en el país.
Vienen de prisiones e instituciones mentales y son terroristas, y vamos a hacer la deportación más grande en la historia de nuestro país.
A pesar de que se ha hablado mucho de esta propuesta, son pocos los detalles que se conocen sobre su implementación y plantea la pregunta cómo el mandatario entrante podría hacerlo. En ese contexto, varios asesores de Donald Trump han anticipado que el plan incluiría usar al ejército para construir campos de detención o para transportar a inmigrantes indocumentados fuera de Estados Unidos, liberando a la patrulla fronteriza de las tareas de inmigración, lo que le permitiría usar a esos efectivos en labores de control, investigación y detención de actividades ilícitas en la frontera. Esta estrategia estaría amparada por una excepción de la ley Posse Comitatus de 1878 que prohíbe a las Fuerzas Armadas Federales participar en la aplicación de la ley nacional. Esta idea de Donald Trump iría en contra de una tradición política estadounidense que promulga no desplegar tropas en el país. Hace pocos días, en entrevista con la cadena de noticias Fox, el zar de la frontera Tom Homan fue contundente sobre el plan de deportación masiva y agregó:
podrían ser redadas masivas. Será una operación de control objetivo.
Todo indica que este será el camino que el mandatario electo usará para cumplir una de sus promesas más importantes de campaña. Recientemente, Trump respondió con un categórico cierto al comentario de un usuario de la red social True que decía que su administración entrante utilizaría recursos militares en un esfuerzo de deportación masiva. Información que también fue confirmada por Caroline Leavitt, portavoz de la transición Trump-Vance y posible próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien dijo textualmente en un comunicado: el presidente Trump reunirá todo el poder federal y estatal necesario para instituir la mayor operación de deportación de delincuentes ilegales, traficantes de drogas y traficantes de personas en la historia estadounidense. Vale la pena destacar que desde la década de los 90, todos los presidentes de los Estados Unidos han enviado efectivos de la Guardia Nacional o soldados en servicio activo a la frontera sur para desempeñar funciones de apoyo que van desde la vigilancia hasta el entrenamiento y la reparación de equipos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Con la promesa de fortalecer las políticas de control migratorio en Texas, el zar fronterizo del próximo gobierno de Donald Trump visitó ayer Eagle Pass, donde se han colocado barreras para contener los cruces ilegales. El informe lo tiene desde ese estado norteamericano Laura Sepúlveda.
Destacando las repetidas demandas judiciales que enfrentan el estado de Texas y la administración Biden, Tom Homan, el zar fronterizo para la administración del presidente electo Donald Trump, visitó el límite entre Estados Unidos y México. En entrevista con Fox News, se comprometió a respaldar desde el gobierno federal las iniciativas del estado y envió un mensaje a los migrantes.
Si cruzan esta frontera ilegalmente, lo van a deportar, lo van a detener, no lo van a liberar. Los niños no van a ser entregados a sus padres y para completar la conspiración criminal del tráfico de personas, tenemos que poner un alto.
El gobernador Greg Abbott atribuye a la operación Estrella Solitaria una reducción del 86% en los cruces ilegales a Texas. La administración local lo celebra como un logro que beneficia al estado y al país entero.
En un par de semanas hemos comenzado las obras y adivinen qué, vamos a construir una milla de este muro en la próxima semana y terminaremos en un par de semanas.
La comisionada nuevamente ofreció el terreno a la administración Trump para instalar un centro de detenciones en la zona. Órdenes ejecutivas ha prometido la administración entrante para controlar la migración. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Estados Unidos celebra el jueves el Día de Acción de Gracias con un récord de viajeros por carreteras, aeropuertos y terminales ferroviarias y con anticipo del mal tiempo en varias regiones del país. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Hoy es el día más ocupado en carreteras, sistemas ferroviarios y los cielos de Estados Unidos en la víspera del feriado del Día de Acción de Gracias, una de las fechas más importantes para las familias estadounidenses que junto con amigos recuerdan el inicio de esta celebración en 1621. El inicio oficial de la celebración fue el tradicional perdón presidencial a dos pavos. Este año, el presidente Joe Biden perdonó a Peach y Blossom, dos enormes y hermosos pavos que pasarán el resto de sus vidas en una granja de Minnesota.
Basado en sus temperamentos y compromisos de ser miembros productivos de la sociedad, por la presente, perdono a Peach y Blossom.
Se estima que más de 80 millones de personas se están movilizando al menos 70 kilómetros desde sus casas, abarrotando terminales aéreas y rutas en todo el país. La Administración de Seguridad del Transporte Aéreo estima que más de 18 millones de viajeros pasarán por los detectores en los aeropuertos durante los 7 días que se extenderá la festividad. Esto es un 6% más que en el 2023. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, anticipó la preparación con medidas para los viajeros en avión.
La eficiencia de los vuelos, las instalaciones e información en aeropuertos antes y después de embarcar y la nueva y costosa protección de pasajeros que hemos asegurado en caso de que su viaje se vea interrumpido serán de gran ayuda.
Los meteorólogos predicen más lluvia en el noreste de Estados Unidos desde Nueva Inglaterra, Nueva York y al sur hasta Atlanta y en las regiones del Medio Oeste, California y Grandes Lagos, con condiciones húmedas y ventosas que se extenderán durante el fin de semana. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Tiempo de más noticias. La tregua entre Israel y el grupo islamista Hezbollah en Líbano entró en vigor. El acuerdo temporal para un cese de hostilidades debe durar 60 días. Más información con la AFP.
Entró en vigor el alto al fuego entre Israel y Hezbollah tras más de un año de enfrentamientos que han dejado miles de muertos. La tregua, que comenzó a regir a las 4 de la mañana del miércoles, pretende poner fin a un conflicto que forzó el desplazamiento de decenas de miles de personas en Israel y de cientos de miles más en Líbano. Grandes extensiones del territorio libanés han sufrido el embate de los bombardeos israelíes, cuyas fuerzas incursionaron en ese país para enfrentar a los combatientes del movimiento islamista proiraní. El conflicto comenzó con los ataques transfronterizos de Hezbollah en apoyo a su aliado palestino Hamas, tras sus ataques del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Israel lanzó una campaña de bombardeos contra los feudos de Hezbollah en Líbano el 23 de septiembre y una operación terrestre en el sur del país una semana después. La tregua se produce tras un día de intensos bombardeos israelíes en el centro de la capital libanesa, donde según las autoridades, murieron al menos una decena de personas. Menos de una hora antes de su entrada en vigor, se registraron bombardeos en los suburbios del sur de Beirut. En tanto, Hezbollah anunció la noche del martes que había lanzado drones contra objetivos militares sensibles en Tel Aviv, en respuesta a los ataques israelíes en la capital libanesa.
La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, dijo que llegó el momento de cobrar la victoria que asegura obtuvo en las elecciones presidenciales de julio. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
A poco más de un mes para el 10 de enero, fecha en la que según la Constitución se debe juramentar el presidente electo de Venezuela, desde la clandestinidad la líder opositora María Corina Machado envió un mensaje a los venezolanos en el que aseguró cobrarán el triunfo que según las actas que conservaron sus testigos de mesa en las elecciones presidenciales del 28 de julio, obtuvo el ex candidato Edmundo González Urrutia. Aunque no ofreció detalles sobre cuáles serán las acciones que tomarán, Machado, investigada por la Fiscalía por presunta traición a la patria, entre otras acusaciones, llamó a estar atentos en las próximas semanas.
Les pido que nos preparemos para exigir con la máxima fuerza lo que nos corresponde, porque la enorme fuerza ciudadana con la que ya decretamos el cambio, como pueblo soberano que somos, ahora lo vamos a concretar. En definitiva, en este primer mensaje les quiero pedir que estemos listos para hacer lo que corresponda cuando llegue el momento preciso.
En tanto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, sugirió llevar a cabo un juicio en ausencia a Machado.
La terrorista está inhabilitada de por vida ya. Una persona con problemas psiquiátricos de esa naturaleza jamás puede dirigir nada. Si pides invasión contra tu propio país, imagínate dirigiendo ese país. Juicio en ausencia. No, que está escondida. Juicio. La gente debe entender que se acabó la impunidad en Venezuela.
El lunes, González Urrutia reiteró su intención de volver a Venezuela para tomar posesión del cargo sin precisar cómo hará frente a la orden de arresto en su contra por la investigación que abrió la Fiscalía por la publicación de las actas electorales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la aprobación de la reforma a la Constitución de Nicaragua, que modifica más de 100 artículos. Señala que esta reforma consolida un régimen autoritario y constituye otro grave retroceso para los derechos humanos en Nicaragua. La Comisión Interamericana advirtió que entre los cambios más preocupantes, la reforma establece un modelo que centraliza el poder en la presidencia de la República, lo que evita la separación de los poderes. Y un informe policial dice que el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó en un fallido complot de golpe de Estado en el año 2022. El ex mandatario, por su parte, niega las acusaciones. La información con la AFP.
Duras acusaciones contra Jair Bolsonaro. Una investigación policial divulgada el martes concluyó que el expresidente brasileño tuvo plena conciencia y participación activa en un frustrado plan de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de Luis Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de octubre de ese año. La pesquisa consideró que el plan se abortó en el último momento por falta de apoyo institucional de los altos mandos del ejército. Bolsonaro, quien se considera un perseguido por la justicia, negó el lunes las acusaciones.
La palabra golpe nunca estuvo en mi diccionario. Desde que asumí en 2019 he venido siendo acusado de querer dar un golpe.
Según el informe, el mandatario también tuvo pleno conocimiento de un supuesto plan orquestado por un grupo de militares para matar al líder izquierdista, a su candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Además de Bolsonaro, la policía recomendó inculpar a otras 36 personas por los hechos indagados, entre ellas varios militares y asesores cercanos al expresidente. Corresponde ahora al fiscal general decidir si procesa a los investigados, si por el contrario archiva el expediente o si solicita nuevas diligencias.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles, los nuevos campeones mundiales de nuestro pasatiempo nacional, se van a repartir casi 47 millones de dólares de la bolsa de la postemporada de MLB. 46.5 millones para ser exactos. La bolsa fue de 129 millones, que fue un récord el año pasado, había sido 108 millones. La bolsa es el 60% de las taquillas, de los ingresos de las taquillas de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Y por supuesto, el equipo que gana la Serie Mundial se embolsa la mayor cantidad de dinero. Esto no tiene nada que ver con los derechos de transmisión y los contratos independientes que tiene el béisbol de las Grandes Ligas y también lo que le otorga la MLB al equipo que gana la Serie Mundial. Eso es por separado. Entre una cosa y otra, por ser campeón mundial en el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers pudieran estar recibiendo más de 80 millones de dólares en premios y ganancias. Ahora pasamos a la Champions League. Damas y caballeros, hubo sorpresas. Oyeron bien, el martes en los partidos de la Champions, incluyendo el 3-3 del Feyenoord Rotterdam en Inglaterra contra el Manchester City. Y pensar que el equipo de Pep Guardiola estaba ganando 3-0, pero se dejó meter 3 goles en los últimos 15 minutos en la etapa complementaria y el partido terminó 3-3. El Manchester City ha perdido 5 y empatado 1. En sus últimos 6 encuentros no ha podido ganar. También el Atlético le metió 6-0 al Sparta Praga en la mayor goleada en la historia del club madrileño en competencia europea. 6-0, oyeron bien. El Atlético tiene 3 victorias y 9 puntos. Julián Álvarez con 2 goles, también Correa con 2 goles. Antoine Griezmann y Llorente se unieron al carnaval. También el Bayer Leverkusen aplastó 5-0 al Salzburgo, para sorpresa de nadie. El Bayern de Múnich derrotó en Alemania 1-0 al Paris Saint-Germain en la Champions. El Arsenal aplastó al Sporting Lisboa 5-1. Y el Young Boys de Suiza, el peor club de la Champions este año, 0-5, perdió 6-1 contra el Atalanta de Italia. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Bueno, el Miami Heat volvió a perder en casa, fue contra los Bucks de Milwaukee, 106-103, Damian Lillard con 37 puntos en ese encuentro. Los Lakers fueron aplastados por los Soles de Phoenix, 127-100. En este partido, LeBron James jugó 35 minutos, solo 18 puntos, metió 7 de 16 desde la pintura y solamente 2 triples en 7 intentos. ¿Oyeron bien? ¿Y dónde está Bronny James? Mandado a las ligas menores, South Bay Lakers, por su bajo rendimiento. Vamos a ver si lo suben a finales de esta temporada, o por lo menos a principios del próximo año. Mientras tanto, el Miami Heat esta noche tratando de ganar en Charlotte de visita a las 7 p.m. Los Knicks de Nueva York contra Dallas. Los Lakers de Los Ángeles enfrentan a San Francisco a las 8:30. Mientras que Denver en Utah. Los Guerreros de Golden State contra Oklahoma City. Esos son los encuentros más atractivos de la jornada en el baloncesto de la NBA. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón.
Le cantó a un montón de estrellas y demasiado pronto se reunió con ellas. La conjura de las sombras de la fatídica noche del 26 de noviembre de 2002 arrancó a Polo Montañés del olor de las cosas buenas de la tierra. Y no debió ser así, porque este guajiro natural había nacido para ser un regalo a la amistad y un bálsamo a los oídos. El ir y venir por los montes de Cuba le trajo el olor de las flores y el canto de los pájaros. Y sumado a cuerdas, palos y cueros de animales, conformaron los ingredientes para que naciera temprano el músico que llevaba dentro. De todos los lugares en que vivió, nutrió su prosa y así le llegó la fama. Como los buenos, que son buenos, pero no saben que lo son hasta que alguno se lo dice, guardaba con delicadeza y pena las canciones que iba pariendo. Y se fue a Colombia, y su noble pueblo lo ensalzó. Y entonces empezaron en otros lares a darse cuenta que Polo era un guajiro simple que componía y cantaba sin importar que sus discos fueran de platino, de oro o del carbón que conoció en su infancia. Polo Montañés, guajiro natural, nos dejaste con un saco a cuestas repleto de ganas de seguirte oyendo. ¡Qué suerte tienen los ángeles ahora!
Porque yo en el amor soy un idiota.
y has sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y es así.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde.